Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, nos dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro nos ha estado exponiendo en lo que llevamos de serie a considerar los aspectos personales de nuestra relación con Dios. Pero después de ver todo lo que influye y lo que implica y lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, cómo tenemos que cuidarla, cómo se ha llevado a cabo la salvación, cómo ha operado por gracia en nosotros, cómo ha hecho todo por medio de la obra regeneradora de su Espíritu, cómo nos ha rescatado, cómo nos ha llamado, cómo nos ha salvado, ahora Pedro pasa a considerar el aspecto familiar, es decir, el impacto de esa obra de salvación en nuestra relación los unos con los otros, y para ello Pedro nos empieza a exponer la base que debe sustentar nuestra relación, ya que Dios es nuestro Padre, por el hecho de que nos ha llamado a la salvación, cómo se supone que tienen que vivir sus hijos en las relaciones que tienen que llevar a cabo entre sí. Nos dice en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Así que en nuestro texto se nos expone que para poder comprender en toda su amplitud el alcance de este deber cristiano, porque es un deber, antes debemos detenernos a considerar la obra de purificación que Dios hizo en nuestros corazones, y en base a ella es por lo que se nos capacita para amar a nuestros hermanos. Toda la gente cree que ama. Hoy vamos a demostrar que no es así, que es completamente falso. El Espíritu Santo es el que opera para arrancar y liberar a los creyentes de las garras de Satanás, del pecado y de la muerte. Esta fortaleza espiritual en la cual hemos nacido todos nos tenían sometidos. Estábamos bajo el imperio de Satanás. Dios nos ha sacado de ahí mediante la obra que ha hecho por medio de su Espíritu. Los lectores de Pedro habían aceptado también por medio de la fe las enseñanzas del Evangelio como la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificarnos. Y de este modo, al aceptar la palabra de Dios, abrazarla por la fe y creer en Cristo como su Salvador, se hicieron partícipes de la obra purificadora del Espíritu Santo. Eso es lo que estuvimos viendo en nuestro último sermón, la purificación que se llevó a cabo en nuestros corazones. Y ahora Pedro nos dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué tendría Pedro que dar una advertencia y exhortación semejante? ¿No nos amamos todos? Esto es un mandato. Y es un mandato porque no es natural para nosotros amar. Por eso es un mandato. Para que esto sea posible, para que nos podamos amar, el Señor ha debido purificar nuestros corazones para que no seamos dominados por el egoísmo y el orgullo, que es lo que obstaculiza el desempeño del amor bíblico tal y como la Escritura lo define. Todo aquel que dice ser un hijo de Dios debe mostrar la realidad de su fe en el amor a sus hermanos. Esta es la marca distintiva del creyente, que ama a sus hermanos. Dice el Señor en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En Juan 2:9, primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. En primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 4:7-8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El carácter de Dios se tiene que manifestar en su pueblo. Así que, aunque fuimos salvados a nivel personal, es decir, Cristo murió por cada uno de nosotros, no fuimos salvados para permanecer aislados. Muchos vemos que dicen yo y el Señor, y la Iglesia le importa absolutamente nada. Eso desentona completamente con la enseñanza del Evangelio, porque si Dios te ha llamado a la salvación, tu deber es estar integrado en una iglesia. Pablo nos dice en Romanos 12, versículos 4 y 5, que así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es ese cuerpo de Cristo, en el cual todos tienen que ocupar un papel y una función para que el cuerpo, coordinadamente, por medio de la acción del Espíritu, que ubica a cada miembro en el cuerpo de la manera que él determina, tiene que ir edificándose en amor. Por lo tanto, hay una conexión importante que debemos mantener y debemos recordar y debemos recordar en cuanto al amor y a lo que debemos hacer como cristianos. Si somos verdaderos creyentes, no podemos desentendernos del resto de nuestros hermanos, de la misma manera que un miembro del cuerpo no puede desentenderse del resto de miembros del cuerpo. El pie no puede decir, a mí no me interesa el resto del cuerpo, me voy por mi camino. No, está unido a un cuerpo. Está obligado a mantenerse en armonía con el resto del cuerpo. Estamos inmersos a nivel familiar en lo que Cristo estableció y llamó iglesia, la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, no el edificio. Todos nosotros somos la casa de Dios. Él mora en nosotros por su Espíritu. Esta es la casa de Dios, nosotros, cuando nos congregamos para adorar su nombre. Dios es nuestro Padre y nosotros tenemos la obligación que nos manda nuestro Padre, amarnos los unos a los otros. Sin embargo, aunque el pecado no reina en nuestros corazones y no nos gobierna a su antojo, porque el impacto que ha producido la regeneración ha desbancado de su trono al pecado, esto no implica que no siga activo y que no tengamos continuamente que luchar contra el pecado. Continuamente, hasta que nos muramos, estaremos luchando contra nuestros deseos, contra nuestro corazón, contra las maquinaciones de nuestra mente. Continuamente tenemos que estar luchando contra nuestro enemigo. El objetivo principal de sus ataques es alejarnos de Dios y que vivamos como viven los impíos, centrados en sí mismos. Para mí, yo y después yo. Pues aquí, en el contexto de lo que Dios nos está hablando, cómo debe ser un carácter cristiano, el yo se queda completamente marginado. Hoy vamos a ver algunas de las características precisas de este amor del que nos hablan las Escrituras, para tener en cuenta qué es lo que enseña en la Escritura acerca del amor, porque estamos habituados a escuchar en las iglesias el amor, todo merengue, todo rosa, todo meliflu, qué pastelamiento monumental. Pues no es de eso de lo que habla la Escritura, no es de eso. Hoy vamos a ver tres puntos, un amor basado en la voluntad, un amor basado en el conocimiento y un amor basado en el discernimiento. Este es el amor que apunta la Escritura. Vamos a ver entonces, en primer lugar, un amor basado en la voluntad. El hecho de que nuestras almas hayan sido purificadas no nos convierte en una especie de robots programados que le dan a un botón y llamamos a todo el mundo. Dios nos ha salvado, le damos al botón, ¡clac! Y somos amorosos como los osos amorosos, amando a todo el mundo que pasa por delante de nosotros. Eso no es cierto, no funciona así. Somos seres humanos con voluntad y entonces debemos tomar la determinación de actuar bajo el principio del amor. Determinación. Por eso dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Esto no es un asunto únicamente del sentimiento. Si todos vosotros me amáis a mí, yo os amaré en igual grado a vosotros. Ahora, como alguno me haga algo, lo crujo. Pues vaya amor. Esto no es el amor del que habla la Escritura. Amaos unos a otros, parece que no encaja mucho con este aspecto al que muchos se quieren entregar, y es en tanto en cuanto que tú me ames, yo te amaré. Por cierto, ¿vosotros amáis a vuestros hijos dependiendo de lo que hagan o a pesar de lo que hagan? A pesar de lo que hagan. Es así como Dios nos ama. ¿Y qué nos impone el deber de amar a nuestros hermanos? Que a pesar de lo que hagan, les tenemos que amar. Pero les tenemos que amar, luego lo veremos en los siguientes puntos, con conocimiento y con discernimiento. Porque el amor no es tonto, no. Muchos creen que sí, pero la Biblia dice que no. Puede que en muchos casos el sentimiento salga de forma natural, porque hay muchas personas que son muy cariñosas, pero el que sea alguien cariñoso no tiene nada que ver con el amor bíblico, en absoluto. En la familia de la fe, este sentimiento del amor viene precedido de la voluntad, que es la que provoca que ese sentimiento exista. De forma natural, no amamos. Nosotros creemos que amamos, pero es falso. Si amásemos, cumpliríamos la ley de Dios, que dice, en el primer resumen de la tabla, amarás a Dios sobre todas las cosas, y en el segundo resumen de la tabla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso lo cumplimos? ¿A que no? Pues ya vemos que el amor no es algo natural en nosotros, no es algo natural en el ser humano. Es que ha tenido que operarse la regeneración por medio del Espíritu de Dios para que entonces entendamos de qué estamos hablando cuando en la Escritura se nos expone el término amor. Ni amamos a Dios sobre todas las cosas, ni amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No, nos amamos a nosotros mismos. Se acabó. Siguiente capítulo. Eso es el amor natural. Por eso el apóstol Pedro está incidiendo de una manera tan sorprendente en este deber. Recordamos de nuevo que Dios no nos amó porque le surgió de forma natural amarnos. Claro, no hay más que vernos a nosotros, ¿verdad? Somos tan guapetones, tan buenos, condescendientes con todo el mundo, damos limosnas a diestra y siniestra, bueno, somos encantadores. ¿Dios nos amó porque somos así? Más bien éramos sus enemigos. En Adán, que desobedeció el mandato de Dios, todos nosotros hemos caído. Siendo sus enemigos e hijos de ira, Dios nos amó. Esto fue un sentimiento, porque el sentimiento cuando sale de nosotros es hacia alguien que nos ama. Pero a vosotros, ¿de vosotros ha surgido alguna vez un sentimiento de amor hacia alguien que os odia? ¿A qué no? Pues en Dios sí. En Dios sí. Nosotros éramos sus enemigos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice la Escritura, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, por su gran amor nos dio vida. Increíble. Lo que nos está diciendo es que Dios aplicó su voluntad para amar. No fue algo solo del sentimiento. Fue su determinación, fue su voluntad la que le llevó a amarnos. Y eso es exactamente lo que se nos está demandando a nosotros, ya que somos sus hijos. Tenemos que mantener el carácter de Dios. Tenemos que copiar el carácter de Cristo. Aquí lo tenemos. Este es un deber que nos es impuesto. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Es que este hermano me cae gordo. Pues a ver si adelgaza. Y entonces nos cae mejor. Pero tenemos que amar a nuestros hermanos. Es un deber impuesto. De la misma manera que Pedro ya nos ha enseñado que alimentar el gozo es un deber, que alimentar la esperanza es un deber. Ahora nos dice que alimentar el amor fraternal es otro deber, otro deber. Todo esto no es normal de acuerdo a nuestra naturaleza caída, pero una vez que hemos sido salvados, esto es lo que se espera en nosotros en cuanto a la obediencia que le debemos a Cristo. Hay deberes que debemos fomentar y alimentar. El amarnos unos a otros es un deber. Por eso decía el Señor, si solo amáis a quien os ama, ¿qué hacéis de más? Esto también lo hacen los impíos. ¿Y vosotros? Esto no quiere decir, malinterpretando los textos, que venga alguien a fusilarnos y nosotros le damos un beso porque lo queremos mucho. Eso es de estar mal de la cabeza, y así es como lo interpretan en muchas iglesias. De ese amor no está hablando la Escritura. Debemos resistir la tendencia de nuestros corazones a vivir para nosotros mismos. Esto es el énfasis que quiere aplicar Pedro. Debemos resistir la tendencia natural en nuestros corazones de vivir para nosotros mismos. Puesto que hemos sido llamados a la salvación, hay algo que se espera de nosotros como hijos de Dios. Su carácter. Y su carácter es que ama a sus hijos. A la vez que les ama, también les disciplina. Esto va unido. En Gálatas 5:22, Pablo dice que este amor es un fruto del Espíritu. Solo por la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona, alguien puede tener este tipo de amor al que nos lleva la Escritura. La Biblia presenta este tipo de amor como el distintivo por excelencia de los cristianos. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yo os doy el ejemplo, vosotros tenéis que seguir el ejemplo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y no es solamente Pedro quien nos habla de esto, no es solamente Juan quien nos habla de esto, no es solamente el Señor quien nos habla de esto. Pablo también nos habla de esto. En general, toda la Escritura nos habla acerca del amor de Dios. Nos hablan de fomentar este deber, porque amar, repito, es un deber. No sale espontáneamente de nosotros, sino que tiene que ser laboriosamente trabajado, laboriosamente trabajado. Todo lo que está en orden con la ley y con los mandamientos de Dios requiere esfuerzo. Si vosotros hacéis algo que no tiene ningún esfuerzo, es que estáis haciendo algo mal. Porque todo requiere esfuerzo y sacrificio. Todo. Por eso Pablo sigue diciendo, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Aquí tenemos claves interesantes. El apóstol no se conforma con que tengamos amor. No. Sino que lo ejerzamos de manera que vaya creciendo. Y solamente crece cuando lo aplicamos. Y esto es así porque el amor del que nos hablan las Escrituras no es algo emocional. ¿Qué pasa con algo emocional? ¡Ayer ganó el Madrid! ¡Bien! Mañana pierde. ¡Pum, pum! Cuatro tiros a cada uno. Esto es emociones. Pero si tú amas de verdad a alguien, a la muerte con él. Da igual. Das tu vida por aquella persona a la que amas. Ahora, si solamente son emociones, en cuanto tu emoción cambie, y la emoción dura es casi momentánea, en cuanto cambie, te lo rebanas. Porque ese motivo no es profundo, no es sentimiento. El apóstol, repito, no se conforma con que tengamos amor, sino que lo ejerzamos de manera que vaya creciendo. Y solamente crece cuando lo aplicamos. El amor del que nos habla en la Escritura no es algo emocional, es un sentimiento basado en argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos? El apóstol Pablo también nos lo ha dicho. En ciencia y en todo conocimiento para probar lo mejor. Es decir, que tenemos que conocer y tenemos que discernir. Esto es nuestro segundo punto. Un amor basado en el conocimiento. Si este amor tiene que abundar más y más, si este amor es lo que se espera de los creyentes, si en la iglesia reunida esto debe ser un manifiesto evidente, tiene que ser alimentado. ¿Y cómo puede ser alimentado? Solamente puede ser alimentado por la palabra. Solo por la palabra, porque es ella la que nos pone en el camino por el que tenemos que andar. Y aparte de que sea alimentado por la palabra, tiene que ser aplicado con diligencia, porque el amor no es para que lo tengamos en la vitrina, como tienen en muchas casas, un cuadrito que pone Dios es amor, ya está. Pero ahí se acabó todo el amor. El resto sigue como si fuéramos todos impíos. No, no, el amor se tiene que aplicar. Sus argumentos tienen que llevarle a que sea consecuente en la práctica. Pero el amor necesita argumentos para saber en base a qué tengo que hacer qué. El conocimiento en el amor tiene que ser aplicado. ¿Y esto por qué? Lo primero es porque el amor no puede ser ignorante. Tiene que basarse en algo para amar. Si el amor es ignorante, es también necio. Y entonces, uy, los necios. Podemos amar, si el amor es ignorante y por tanto necio, podemos amar lo que no debemos. Por ejemplo, podemos amar el mundo y las cosas del mundo. Ese es un amor necio. Porque nos está llevando en contra de lo que Dios en su palabra nos está demandando. Podemos amar la desobediencia a las normas. Hay unas normas establecidas y yo, como soy más listo, pues desobedezco las normas. Esto es amar no la obediencia, sino la desobediencia. Podemos atentar contra las leyes y los principios. Por lo tanto, no estoy amando la palabra de Dios que me dice cuál es el camino, sino todo lo contrario. Aquí el apóstol nos da una receta para amar con argumentos, porque el conocimiento va a corregir la ignorancia y el discernimiento va a corregir la necedad. A eso está apuntando el apóstol Pablo, que lo estamos introduciendo y mezclando con el texto de Pedro. Es por tanto necesario que profundicemos en las cualidades que se buscan y que se procuran en este texto para ejercer el amor. Amaos fraternalmente, sin fingimiento, tenemos que saber cuáles son sus argumentos para no amar lo necio. ¿Cuáles son estas cualidades necesarias? La base del amor va a ser el conocimiento y el discernimiento. Esas son las bases necesarias. Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que va a darnos el conocimiento para saber en base a qué tenemos que amar. Es la palabra de Dios la que ha sido tomada por el Espíritu Santo para aplicarla a nuestro corazón. Es decir, a la esencia de nuestra personalidad que afecta a las tres áreas de lo que somos. Nuestros sentimientos, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Es decir, lo que amamos, lo que pensamos y lo que hacemos. A eso afecta el alcance del Espíritu de Dios cuando nos regenera. De manera que cuando implanta la palabra predicada en nuestra mente, esto nos proporciona que tengamos todos los recursos para andar de acuerdo a lo que es lícito delante de Dios. Porque si no, estaremos andando en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y no estaremos amando a Dios porque estaremos amando otras cosas fuera de lo que Dios en su palabra nos está exponiendo. Cuando el apóstol habla de conocimiento, no quiere decir que tengamos habilidades intelectuales. Por ejemplo, los listillos. Hay gente que le das un tocho así de gordo, le da tres repasos y se lo sabe de memoria. No es a eso a lo que se refiere la escritura. Tampoco quiere decir que comprendamos teóricamente la verdad. Esto me encaja, porque uno puede tener una mente bastante cuadriculada y ver cómo las verdades encajan y cómo cuentan cuentos en otros muchos sitios. Y puede esa persona ver que la cosa les encaja. Pero aquí no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con tener una conciencia y un conocimiento profundo de cómo Dios abre las escrituras delante de tu conciencia y las entiendes para aplicarla. Este es el conocimiento que se demanda. Porque podemos ver a personas que tienen una gran información sobre textos bíblicos, se saben la Biblia de memoria, y si escuchan una predicación incluso serían capaces de decir qué cosas en la predicación están teológicamente mal, pero eso no les mueve a actuar. No, son unos listos, tienen memoria, pero ahí se acabó todo. Está la diferencia entre un listo y un sabio. El listo aprende las cosas de memoria, y ahí se acabó toda la historia. El sabio, aunque tenga mucho menos conocimiento, el poco conocimiento que tiene lo toma y lo aplica. Sabe cómo usar todos los recursos para, en su situación particular, aplicar la palabra de Dios y dejarse guiar por ella. El sabio toma el conocimiento para su vida práctica. Rápidamente coge los principios y los pone a trabajar. Ya nos dice la Escritura de qué manera la inteligencia fue un don que Dios impartió en la creación cuando creó al hombre. Pero como en la caída, la inteligencia quedó inhabilitada, quedó afectada gravísimamente. De ahí que la obra de la regeneración que lleva a cabo el Espíritu Santo actúa iluminando vuestro entendimiento, dice Pablo. Eso es lo que hace, iluminar el entendimiento. Quitar el entenebrecimiento de la mente. Y de ahí es que nos insta para adquirir inteligencia. Por eso nos da la Escritura. Por eso Dios ha tenido compasión de nosotros y nos ha dado su voluntad revelada en lo que conocemos como la Biblia. Allí está la palabra de Dios escrita. A lo largo del libro de Proverbios, por ejemplo, se nos exhorta a adquirir inteligencia. Porque lo más natural del ser humano, necio en grado superlativo, es de ser un borrego toda su vida. Pero la Escritura nos insta a tener inteligencia, es decir, a que estudiemos, a que nos esforcemos, a que inquiramos, a que profundicemos, a que no nos creamos cuento. Vamos a las fuentes y adquiramos de allí la sabiduría. Esto es un deber también que Dios nos impone. Dios ha purificado nuestros corazones para que podamos amar, pero no es un amor emocional. Tenemos que darle argumentos a nuestra mente para que entienda aquello que tiene que amar y por qué lo tiene que amar. Porque el amor, si no es así, es una emoción que se irá rápidamente. El amor debe ser un sentimiento profundo que debe estar clavado en el alma con los argumentos que nos proporciona el conocimiento que encontramos en las Escrituras. Si queremos amar, el conocimiento es vital. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, esto es importante porque la gente hoy vive impune. No hay ley, podemos hacer lo que nos dé la gana. Atención, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, cuando has hecho todo esto, has inquirido, has desarrollado tu inteligencia, te has preocupado por investigar, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque es Jehová quien da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio. Preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Podemos amar a alguien así? ¿Podemos amar a alguien así? ¿Que va por esos caminos? ¿Esa persona puede evidenciar que hay amor en él? ¿Evidencia amor? Cuando la ciencia, fruto del conocimiento, no es parte de ti, cuando la ciencia, fruto del conocimiento, no es parte de ti, es cuando correrás con los impíos y es cuando te asociarás con ellos para andar por sendas torcidas. En vez de reprender el delito, es decir, si tú amas a tu prójimo, debes reprender el delito. Porque si tú ves a tu prójimo que delinque, no puedes decir, ¡yo me uno también! Vaya amor. Vaya amor. En vez de reprender el delito, te alegras haciendo el mal. ¡Guau! Todo lo contrario al principio del amor. Tú crees que amas a tus amigos. Pero ¿qué amigo es ese que se complace viendo cómo alguien se destruye? ¿Qué amigo? A mí no me gustaría tener ningún amigo así. Prefiero que el amigo me hiera con sus palabras para corregir mi camino y no que me deje andar por las sendas del vicio. Porque ese no es un amigo que me ama. Me lleva a la muerte. Así que muchos creen que aman a sus amigos, pero realmente no les aman. Dice Proverbios 8:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando tú actúas neciamente, ni tienes temor de Jehová, ni tienes conocimiento de Dios. Eres un impío. Cuando los argumentos son sólidos y demuestran la veracidad de lo que queremos conocer, entonces aquello se convierte en algo verdadero para nosotros. Amamos aquello que hemos entendido como justo y como bueno. Eso es lo que tenemos que amar. Esa es la senda por la que quiere guiarnos la Escritura. Tenemos que amar lo que está de acuerdo a la ley. Amamos la ley. Amamos los mandamientos de Dios. Amamos a Dios. Porque todo va consecutivo, una cosa de la otra. Y entonces luchamos para alejarnos de la necedad y la mentira, porque la ley lleva su camino recto, y nosotros tenemos que amar la ley. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Cada día es ella mi meditación. Pero eso lo produce el amor. El amor está basado en la ley. El Salmo 119 también dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. En general no asociamos el amor y el conocimiento, porque al dejarnos arrastrar por el corazón que nos engaña, el amor se queda al nivel de una emoción, que como ya hemos dicho es pasajera. Por eso necesitamos atar ese sentimiento con argumentos a nuestra mente y a nuestro corazón, para que nuestra voluntad se mueva para hacer aquello que es lícito, para hacer aquello que es justo, para hacer aquello que es bueno. Si en tus decisiones y en todo lo que haces no hay justicia, lealtad y misericordia, tú estás en las manos de Satanás. Pero completamente. Por eso necesitamos continuamente atar estos conceptos a nuestra mente. Conocemos, por lo tanto, amamos. Esa es la dinámica. Cuanto más conocemos a Dios, tanto más amamos a Dios. Nadie puede amar a Dios si no le hablan de Dios, si no le predican de Dios, si no entramos en las profundidades de lo que es Dios, en su ser, en sus atributos, en su persona, en su esencia, en su determinación, en su propósito soberano. Si no entramos a valorar todo esto y a estudiar todo lo que es Dios, ¿quién es Dios para nosotros? Lo que para la mayoría de los evangelicoides y católicos del mundo. Uno como nosotros, que está más o menos a nuestra misma altura y a quien le puedo discutir absolutamente de todo. Y entonces ese es Dios. No es que hemos nosotros sido hechos a imagen de Dios, es que Dios ha sido hecho a imagen de nosotros. Perversión total. Esto es inaceptable. Pedro insiste, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, obedecemos a la verdad. Conocemos la verdad, y esto nos debe llevar a amar la verdad, y esto tiene su alcance en asuntos prácticos. El amor fraternal no debe ser fingido. Pero para que esto sea así, la otra cualidad que precisamos, aparte del conocimiento, es el discernimiento, que quiere decir la sensibilidad, tener la sensibilidad de lo que percibimos. Todo tiene que pasar una criba. Y para la Escritura, cómo nosotros procesamos en nuestra mente lo que estamos recibiendo de la palabra de Dios para aplicarlo, es muy importante. Porque un error de concepto nos lleva por caminos perdidos. Acordaos, mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Al infierno. El conocimiento nos salva. El conocimiento nos salva. Pero es necesario para la salvación. Lo necesitamos para conocer a Dios. En tercer lugar, vemos un amor basado en el discernimiento. Nosotros debemos actuar por amor para atender la necesidad. Pero no podemos actuar por ese mismo amor para atender la necedad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque tenemos a muchos necesitados. Y muchos más cuentacuentos. Entonces nosotros estamos para atender la necesidad. Hay una necesidad que la otra persona no puede hacer bajo ningún concepto, nosotros estamos obligados a ayudar. Ahora, la otra persona es un vago y quiere que nosotros hagamos su trabajo, pues ahí, si lo atendemos por un malentendido amor, estamos alimentando la necedad. Y ese necio luego se convierte en Absalón. Así que, ojo, atendemos la necesidad, no la necedad. Este discernimiento para saber cuándo es necesidad y cuándo es necedad lo define un comentarista y dice que significa el tacto delicado y espontáneo que casi de modo intuitivo percibe lo que es recto y esquiva lo que es malo. De la misma manera que tenemos 5 sentidos en nuestro cuerpo, también los necesitamos en nuestro espíritu. Y el amor debe ser entrenado y capacitado para ser por sí mismo un sentido espiritual. Igual que tenemos vista, oído, olfato, gusto y tacto, también necesitamos un sentido espiritual para detectar y discernir cuando las cosas son una necesidad o cuando las cosas son una necedad. Porque si no discriminamos, entonces ese tipo de amor no es del que habla la Biblia. El amor de Dios discrimina. Dios no llamó a la salvación a todos los hombres. No, solo a su pueblo. Cuando Dios reparte sus beneficios, no lo reparte a todos los hombres. Solo a su pueblo. Cuando Dios da dones dentro de la iglesia para predicar, por ejemplo, Dios no se lo da a todos los hombres. No, solo se lo da a personas que Él ha llamado. Dios discrimina en sus tratos con los hombres. Y nosotros también, aprendiendo de Dios, tenemos que discriminar cómo aplicamos ese amor. Sigue diciendo el comentarista, tiene que ser a la vez ojo, oído y mano del corazón. Tiene que ver, oír y tocar las cosas divinas con un sentimiento seguro y a la vez delicado que raramente necesite corrección. Todo esto requiere un gran ejercicio para llegar a discernir correctamente. Es algo que se adquiere con la práctica. Se adquiere con la práctica. Cuando has atendido a un necio 3 veces, a la cuarta dices, o sea que yo tengo que dedicarle 2 horas de mi vida diarias a este individuo y resulta, y todo es porque él no quiere gastarse una de las suyas. Por ejemplo, esto lo hacemos mucho con nuestros hijos. Nosotros hacemos cosas por ellos, pobrecitos, pero gastamos el doble de tiempo de lo que ellos gastarían. Interesante. Dice Hebreos que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto se lleva a cabo con la práctica. Con la práctica tú te das cuenta de si tienes a un cuentacuentos delante o hay una necesidad real. Y entonces tienes que discriminar. No puedes amar a todos con el mismo amor. Tienes que discriminar cuando hay una necesidad a cuando hay una necedad. No solo manifestamos que somos hermanos entre nosotros por lo mucho que decimos que nos amamos cuando todo va bien. Realmente no estamos haciendo nada de más. Si todo va bien, todos nos amamos mucho. El que nos amemos hace que cumplamos la ley, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que implica la ley. Pero tenemos que ejercer este principio de la Escritura en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Cuando a alguien hay que decirle, ven un momentito, que ha transgredido alguna de las leyes de Dios. Nosotros no amaríamos a la gente. En la iglesia donde yo nací, habían algunas barbaridades que se estaban cometiendo y como todos eran tan buenos, no había ninguna corrección bíblica, no había disciplina bíblica, porque todos somos hijos de Dios y hermanos. Entonces, ellos decían o argumentaban los pastores, en el día del juicio ya se hará distinción entre unos y otros, haciendo alusión a la parábola del trigo y la cizaña. Pero eso tiene que ver con los creyentes y los impíos, no dentro de la iglesia. En la iglesia existe la disciplina. Y si tú ves a un hermano que anda desordenadamente, tú deberes llamarle la atención. De forma contundente. El amor del que nos habla la Escritura es el resultado de cultivarlo y usarlo diligentemente, con discernimiento. Requiere sacrificio. Porque cuando todo el mundo, cuando todo va bien, todo el mundo aparentemente se ama. Pero es solo una apariencia, fruto de que no hay problemas. El asunto es cuando vienen problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos, cuando nosotros éramos niños con 4 añitos, 5 añitos, 6 añitos, yo era rubio platino, mis padres me querían un montón. Cuando tuve 15, ya mis padres me querían de otra manera. Pero uno tiene que saber afrontar las dificultades, porque el amor tiene que suplir las dificultades y las desavenencias. Por eso dentro del cuerpo de Cristo habrá desavenencias. Tenemos que buscar el mejor método para resolver las desavenencias y seguir avanzando, porque tenemos el mandato de amarnos unos a otros. Entonces las desavenencias tienen que desaparecer. Pero esto viene como algo característico de la madurez, de aquellos que, como dice el escritor a los hebreos, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que discernir para saber cómo aplicar esa tipología de amor. Así que si pregunto, ¿amas a Dios? ¿Cuántos de los que hay aquí aman a Dios? Claro, cualquiera dice que no ama a Dios, porque si no, ¿qué pintas aquí? Pero seguramente, estoy seguro, que hay alguno que dice, yo estoy aquí por obligación, pero no porque ame a Dios. Entonces le haré otra pregunta. ¿Amas a tus padres? Quizá entonces, con un poco de esfuerzo y sacrificio, pueda decir que sí. Sí, amo a mis padres. Y le seguiría preguntando, ¿en qué se evidencia ese amor a tus padres? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Eres obediente a todas las normas que hay en el hogar? Bueno, a casi todas las que me conviene, entonces no. ¿Les honras de manera que no tengan que avergonzarse de ti? Aquí estamos hablando en el contexto del amor. Todo es amor. ¿Les honras de manera que no tengan que avergonzarse de ti? ¿O se avergüenzan alguna que otra vez? Porque entonces no les amas. ¿Asumes los principios de la ley, de las normas y de las prácticas de buena conducta? ¿O no? ¿No te alegras cuando en tu entorno se delinque, ni por supuesto te sumas para cometer actos que van en contra de la moral? Seguimos hablando de aquel hijo que dice que ama a sus padres. Y le estamos preguntando si las evidencias. ¿Guardas tus amistades y te apartas de aquellas personas que pueden llevarte por el mal camino? ¿Reprendes el pecado cuando se comete en tu entorno? Si nuestros hijos y jóvenes dicen que sí a todo, que guardan todo esto, entonces efectivamente aman a sus padres. Pero si en alguna de las respuestas han dicho no, ¿no amas a tus padres? No amas a tus padres. Porque el amor requiere obediencia. Observa el principio de la sabiduría. Observa el principio. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia, porque vas a pensar, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Ya sabemos que hoy a la gente le mola un montón, o sea, están súper entusiasmados de decir tacos y palabrotas. Parece que es lo más de lo más. ¿Tú también compartes todos esos criterios y te sumas para decir todo lo que ellos dicen? Que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, según la ley y las normas, dejan esos caminos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Tú también te vas con ellos? ¿Tú también participas? ¿Tú también corres? Amas de tal manera a tus padres que este texto de Proverbios lo tienes clavado en tu corazón y no tienen de qué temer de su hijo. Porque si dices que amas a tus padres, esto tiene que ser evidente en tus hechos. Si los hechos son contrarios a la ley, tú no amas a tus padres. Te aprovechas de tus padres para cumplir tus deseos. Pedro nos dice que tenemos que amar de todo corazón. Esto tiene que ver con Dios. El Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra. No es una emoción, es un sentimiento que abraza el conocimiento. Porque conozco, amo. Yo si no hubiera conocido a mi mujer, no lo hubiera amado ni me hubiera casado con ella, evidentemente. Pero todos estamos en la misma situación. Si no conocemos a nuestras mujeres, ni nuestras mujeres a los maridos, ¿cómo van a amar algo que desconocen? En nuestros días hay una marcada tendencia a eliminar distinciones, a que todo vale, todo es relativo. O por decirlo con más precisión, todo da exactamente lo mismo. Esto es lo que se vende, se propaga y se manipula desde todos los medios, a todas horas, para todos, a través de las películas, de las noticias, de cualquier cosa. Esto es lo que vemos, que se puede vivir en la impunidad. Esto no solamente afecta a la sociedad en la que vivimos, en el cual vemos un relativismo en todo. Si tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, esto está basado en la ley. Fijaos, está basado en la ley. Cuando tú rompes la ley, dejas de amar a Dios y dejas de amar al prójimo. En la sociedad donde vivimos, las barreras del orden moral están siendo eliminadas. Como todo está siendo relativizado, la gente en general piensa que no tenemos que ser rigurosos. No veas cómo vaya a la iglesia, ahí se pone Sorina a predicar, se pone el pastor a predicar y nos crujen allí con lo que están diciendo porque es todo precisión, precisión, precisión y desarrollan ahí un mensaje que nos quedamos tiritando. Yo no quiero ser tan riguroso, que todos vivamos bien y seamos buenos y vámonos a comer, todos juntos, verás qué bien lo pasamos. Pero observa si hiciéramos caso a los políticos y medios de manipulación que antes se conocían como medios de comunicación. Fijaos si pensásemos que no hay que ser tan rigurosos, que es lo que están inyectando en las conciencias de todo para que todo se rebaje y todo dé igual. Vamos a hacer un ejercicio mental para comprobar si evidentemente no hay que ser rigurosos. Por ejemplo, este año que está la declaración de la renta haciéndose, le vamos a decir a Hacienda que no vamos a pagar porque no hay que ser rigurosos. Que nuestro dinero se lo vamos a dar a la iglesia, porque queremos ser buenos con la iglesia. Hacienda nos tiene que entender, porque uno puede no ser riguroso, ¿verdad? O Hacienda va a entender que le está estimando y te va a llevar a la cárcel como no pagues. Pero es que no hay que ser rigurosos. Pues Hacienda entiende que sí hay que ser riguroso. Con la ley, seas riguroso. Otro ejemplo. Me he comprado un superordenador, o el iPhone 18, que es el nuevo modelo que acaba de salir. Esto como lo oiremos dentro de 15 años, el iPhone 18 existirá. Hoy todavía no, pero existirá. Pero entonces le compras el super iPhone 18 y le das a la tecla C y te sale la F. ¡Pam! Le das a la tecla R y te sale la X. Y luego te enteras que el que ha estado programando eso piensa que no hay que ser riguroso. Claro, por eso tienes un teléfono que funciona al revés, porque no hay que ser riguroso. Claro que no. Pero es más, tú que piensas que no hay que ser riguroso, cuando estás escribiendo, como te da todo igual, cambias las Bs por las Vs, donde hay que poner H y no pones H, o metes una H intercalada, y haces todo esto y envías ese documento. ¿Y qué puede pensar la otra persona de ti? ¿Crees que va a pensar que no eres riguroso? No, va a pensar que eres un analfabeto. Eso es lo que va a pensar. Y lleva toda la razón, porque le estás dando las pruebas. Eres un analfabeto. Pero imagínate que te has pasado 3 horas haciendo una súper comida, porque vienen tus amigos a tu casa a comer, y cuando pones los platos encima de la mesa se parte en dos y todos los platos se quedan desparramados por el suelo. Porque el carpintero pensó que no tenía por qué ser riguroso. Entonces, ¿para qué va a ser riguroso? Se puede partir la mesa y todo lo demás. Así que si esto ocurre en la vida real, ¿por qué la gente que es creyente piensa que no hay por qué ser riguroso con la ley de Dios? Porque lo piensan. Si realmente les diese por pensar un poco, ya sabemos que el cerebro se atrofia cuando no se usa, y es lo que ocurre con la mayoría de las personas, lamentablemente. Si la gente pensase un poco, verían que les están contando un cuento con esto de no ser rigurosos y precisos en cuanto a las doctrinas y las enseñanzas bíblicas. No es que haya que ser riguroso, hay que ser súper riguroso, porque estamos hablando de la ley. Existen principios establecidos en todas las ciencias, y todas las ciencias emanan de Dios, para que no se le olviden a los insensatos, impíos, que piensan que se las han inventado ellos. Todas las ciencias emanan de Dios. Cuando se alteran en su propósito, cuando no se es preciso en su composición y desarrollo, cuando no se va al detalle, producen consecuencias incalculables, porque todo está con una precisión milimétrica. Lo más triste es que este modelo de pensamiento relativista también se infiltra en la Iglesia y nos encontramos a muchos cristianos viviendo en la frontera de cosas dudosas. Es decir, no lo tendrías que hacer. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Y lo tienen tanto en el pensamiento como ¿qué más da lo que enseña la Escritura? Si al final hay que ser buenas personas y hay que amar. Porque esto es lo más importante, que amemos. Pero si tu amor no está basado en el conocimiento ni en el discernimiento, estás amando a Satanás. Eso es lo que estás amando. Como vivimos en la época de que todo es cuestionable y en medio de una creciente impunidad, la gente cree que podrían argumentar delante de Dios y del juicio todo lo que ellos quisieran argumentar, como si estuvieran engañando a su padre o al juez, piensan que Dios es igual que un ser humano. Frente a la ley, no hay relativismo. Fijaos, muchos de nosotros podemos venir a la iglesia a través de la M30, de la M40 o de la M50. Somos libres para venir y no tenemos que ser rigurosos por ninguna de ellas. Ahora, ¿podemos venir en contradirección? ¿A qué respecto a la ley hay que ser rigurosos? Porque si vengo en contradirección, lo mínimo que me puede pasar es que me estampe contra un camión y me mate. O otra cosa que puede pasar es que me detenga la policía y me meta 15 años en la cárcel por necio superlativo. Porque no soy riguroso. Así se enfrentan muchos a las Escrituras. Con no ser rigurosos, están cavando su propia fosa en el infierno. Conclusión. La gente es enseñada en el concepto del amor sin ninguna argumentación detrás. De manera que las emociones suplantan al amor verdadero y es entonces con este falso amor que se atenta contra la ley. Como te tengo que amar, tengo que ser condescendiente con tu pecado y tengo que colaborar con tu pecado y tengo que unirme a tu pecado, porque eso es amar. Esto no es lo que enseña la Escritura. Ese amor permisivo, antibíblico, es el que se implanta en las supuestas iglesias contribuyendo a pervertir el sentido de la ley y cambiar la adoración, la predicación, la moral y todo cuanto esté por delante. Por eso tenemos lo que tenemos en nuestros días. Por eso la Iglesia Católica ha acabado donde ha acabado, ha manipulado la ley de Dios. Los 10 mandamientos de Éxodo 20 en su catecismo son distintos. Por lo tanto, si tú perviertes la ley, has pervertido todo el sentido. Porque no puedes alterar ni una coma, ni un punto de la ley, no puedes moverlo. Mueves una coma y cambia todo el sentido de la palabra. Y esto es lo que hizo la Iglesia Católica. Y la Iglesia Evangélica con su relativismo, ¿qué más da? Queda lo mismo. Lo importante es que lo pasemos bien. Pues mira, lo vas a pasar fenomenal en el infierno. Vamos, te vas a divertir, no sabes cómo. Te van a contar una de chistes que no vas a parar de reír. Eso es lo que te crees, ¿verdad? Tenemos que identificar estas distinciones entre lo lícito y lo ilícito. Tenemos que examinar los principios de conocimiento y de discernimiento, porque es así como podremos discernir lo que no puede ser de ninguna manera admitido, aquello que va en contra de la ley de Dios o de los principios de las Escrituras. No debe ser permitido. Ahí el amor no cuenta. No es porque yo te amo, colaboro contigo. No, 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 no. No olvidéis que muchas de las leyes civiles están basadas en la ley de Dios. El asunto es que, como muchos son los que desprecian la ley de Dios, piensan que igualmente ocurre con la ley de los hombres. Pero recuerda, creo que no lo he dicho ninguna vez, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Tenlo por seguro. Ten mucho cuidado en ser tan pueril, que quiere decir tan necio, que piensas que puedes ser impune a la ley porque hasta aquí has atentado contra ella y no ha pasado nada. A David le vino rápidamente la justicia de Dios, pero Dios no actúa igual con todos los hombres. Es paciente. Ahora que va a llegar, no te quepa ninguna duda. De manera que Pedro muestra la obra de gracia llevada a cabo que se evidencia en la obediencia a la verdad. Esto es lo que nos debe guiar, la obediencia a la verdad. Es decir, al contenido de la palabra de Dios que ha tenido que ser estudiado con rigor para conocer todas sus partes. Somos expuestos cada día del Señor y a lo largo del año y de otro año y de otro año, somos expuestos a todo el consejo de Dios. Nos preocupamos porque la Iglesia esté nutrida en todo el consejo de Dios. Todo lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación, de la providencia, de la redención, del pecado. Nos preocupamos porque todo sea expuesto sistemáticamente. Está dentro de la historia de David, está dentro de la historia de los profetas menores, está dentro de esta epístola de Pedro, está dentro de todo lo que estemos estudiando. Ahí va a salir todo lo que tiene que ver con el plan y propósito de Dios. Pablo dice en su famoso canto al amor, 1 Corintios 13, que todo el mundo se lo sabe, pero no sabe cómo se aplica. Eso es interesante. Que el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. La gente lo toma como... como yo hago lo que me da la gana, tú me tienes que amar y tienes que ser permisivo conmigo. No, 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 no. El amor no hace nada indebido. Lo que estás haciendo es indebido, ¿y por qué lo haces? El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, no intenta satisfacerse a sí mismo. No se irrita, no guarda rencor. Bueno, me acuerdo, hace 10 años me hiciste... querida hermana o hermano, si me vais a contar lo que hice, tan solo hace un mes ya ni me acuerdo. Hay que hacerlo al momento, pero no cuando pasan 7 años. Entonces, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Adiós, encantado de haberte conocido. Las cosas se corrigen en el momento, porque cuando pasa el tiempo, ya da igual. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, fijaos, no se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. ¿Y la verdad cuál es? La ley de Dios. Ahí tenemos todo con un compendio de 10 mandamientos que se extienden a lo largo de toda la Escritura y a lo largo de toda la historia de la redención. En el día del juicio, los 10 mandamientos los escucharemos. Es un amor que no se complace en la injusticia, no participa del delito, no participa con los impíos. Por eso el apóstol Pablo, al finalizar su carta a los romanos, dice... porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Es decir, hay evidencias tajantes de que sois fieles al Señor, porque cumplís en obediencia a sus mandamientos. ¿Qué movía a estos hermanos creyentes a dar su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su sacrificio por el Evangelio? ¿Qué les movía? Su amor a Cristo y el mandato que tiene cada iglesia de hacer todo lo que esté al alcance de su mano por la expansión del Evangelio y porque los miembros de la Iglesia vivan de acuerdo al Evangelio. Conociendo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, estos hermanos dieron mucho más allá de lo que se podía dar por amor a Dios. Por amor a Dios. Ahí se ve su sacrificio de amor, no en palabras. Yo amo mucho a mis padres. O como dice un refrán español, mucho te quiero. No me acuerdo cómo sigue. Mucho te quiero... mucho te quiero, lorito, pero pan poquito. Es decir, el loro se muere de hambre, pero lo quiere mucho. Eso sí, es innegable que le quiere, pero el loro se muere. Así es como quieren mucho. Mucho te quiero, pero ¿cuáles son las evidencias? Cero. El amor, por tanto, se manifiesta en hechos. Hechos que están bajo los principios de la ley. Por eso el resumen de los 10 mandamientos tiene que ver con el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las dos tablas de la ley. La que tiene que ver en nuestra relación con Dios, la que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Pero no vamos a terminar el sermón sin hacer algunas preguntas, que sé que mucha gente la está esperando con frenesí. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Puedes dar evidencias con tus hechos de que esto es una realidad? ¿Hay evidencias? ¿Amas a tus padres? ¿Puedes dar evidencias con tus hechos de que esto es así? Y si amas a tus padres, vas a hacer un trabajo adicional. Enumera las evidencias de por qué amas a tus padres. Sí, porque me acuesto a las 12 de la noche y me despierto a las 8 de la mañana. Eso también lo hago yo, y no tengo padres. Evidencias de que amas a tus padres. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las evidencias? Más duro todavía. ¿Amas a tu cónyuge? ¿Y cuáles son las evidencias? ¿Amas a tus hermanos en Cristo? ¿Cuáles son las evidencias? Porque todo tiene que ser evidencias. Si por sus frutos los conoceréis, hablar no sirve de mucho, porque los hechos manifiestan lo que hay en el corazón. Las palabras de lo que hablamos viene de lo que hay en el corazón, pero los hechos son los que ratifican si realmente el corazón está en su lugar o no. ¿Cuáles son las evidencias? ¿De si amas a Dios? ¿De si amas a tus padres? ¿De si amas a tu cónyuge? ¿O de si amas a tus hermanos en Cristo? ¿Cuáles son las evidencias? Cuando las apuntes, me las envías. Y veremos si realmente hay evidencias contundentes de que tú dices que amas. Veremos si es el amor al que la Escritura nos lleva, o si es el amor egoísta que muchos tienen, porque solo se aman a sí mismos. Y ni aman a Dios, ni a sus padres, ni a su cónyuge, ni por supuesto a sus hermanos en Cristo. Vamos a terminar en oración.